10 de la mañana, 39 minutos en todo el país y vamos a hablar, de economía. Ustedes saben que la ministra del área en nuestro país está de visita en Washington, estuvo manteniendo reuniones y a raíz de estos encuentros que han dado resultados positivos, se aprobó, entre otras cuestiones, que el Banco Mundial va a dar un financiamiento de 200 millones de dólares para la Argentina. Y para hablar de este y otros temas vinculados a la cuestión económica en nuestro país, estamos en comunicación telefónica con la diputada por la provincia de Río Negro, diputada nacional Graciela Landricini. Ella además es economista, es docente e investigadora de la Universidad y del CONICET. Graciela, buen día. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavigna, saludamos.
Buenos días. En este 26 de julio que nos recuerda los 70 años del fallecimiento de la querida Evita.
Por supuesto que también vamos a hablar de ese tema, pero queríamos consultarla en principio sobre las gestiones que está realizando la ministra de Economía, Silvina Batakis, en Estados Unidos y lo que han significado o el análisis que realiza de estas 3 semanas que lleva de gestión al frente del Ministerio de Economía.
Bueno, la ministra Batakis se ha tenido que enfrentar con todas las fuerzas del poder económico más concentrado del país, que hasta la estigmatizaron, en definitiva, como querer decir, como en la época que luchaba Felisa Micheli, ¿no? Uh-huh. Como que a las mujeres nos atacan el doble. Silvina, con su formación, con su trayectoria, y con el apoyo del Frente de Todos en conjunto y de los gobernadores y gobernadoras, concurrió, y con el apoyo de nuestro presidente y vicepresidenta, a entrevistarse con la funcionaria que venía llevando, Cristalina Georgieva, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que encabezaba el exministro Martín Guzmán, y ha ido a convalidar que Argentina va a cumplir con los compromisos contraídos por ley del Congreso respecto al acuerdo suscripto, a pesar de no haber sido este gobierno el que contrajo la deuda. La continuidad del Estado hace que nuestro gobierno haya asumido que tiene que, prorrogar, refinanciar esa deuda y hacerla posible con crecimiento económico, pero nunca descuidar la distribución del ingreso y de los derechos de todos los sectores mayoritarios de la Argentina. Entonces, Silvina ha enfrentado este golpe de mercado que ha significado la corrida cambiaria sobre los dólares paralelos, sobre el valor de los dólares paralelos, derivada en gran parte de la no venta de las cosechas que la tierra argentina produce y el trabajo argentino y la coordinación de los productores agropecuarios que un conjunto de exportadores han concentrado para la venta y la han dejado en las silobolsas. Estamos hablando de casi 20 mil millones de dólares que se retasean a la Argentina como conjunto para hacer frente a las importaciones para la industria, a las importaciones del gas natural licuado para la protección con la calefacción domiciliaria y a la vez el abastecimiento de la industria por la producción de energía eléctrica a partir del gas, que es una energía limpia. Y de esta manera han querido poner en un abismo el crecimiento que Argentina viene recuperando desde el 2021, viene recuperando indicadores del empleo, del uso de la capacidad industrial y del consumo y la recaudación. Pero en este último mes, el ataque especulativo ha llevado a preocupantes incrementos de precios en las canastas básicas, en los productos derivados de la chapa, también producto de la guerra ruso-ucraniana, por supuesto, productos derivados de la chapa que están en las carrocerías de automóviles, en la industria de los elementos blancos, de lavarropas, de heladeras, de termotanques, etcétera. de la construcción, por la chapa que va en los techos, en las cañerías. Bueno, y como digo eso, digo lo de los plásticos, que también las grandes petroquímicas encabezadas por el capital extranjero también han señalado a las plantas productoras de que no tienen precio para los insumos petroquímicos. Bueno, hay un conflicto ahí de querer revalorizar una producción que en el caso de las materias primas, los aceites, los granos y el petróleo crudo tuvo una revalorización inesperada por la guerra. A esto se le ha llamado renta inesperada lo que obtienen, y hemos trabajado en el Congreso para poner un gravamen sobre esa renta inesperada, que no es producto de inversiones, sino de una revalorización de precios internacionales. Y la respuesta ha sido, en vez de cooperar, juntar fondos para cubrir las deudas que no contrajo este gobierno y que debió enfrentar la pandemia y el plan de vacunación más grande de la historia, sí. Han jugado a negar las divisas, a hacer golpes de precios en las cadenas agroalimentarias y del mercado interno, y a hacer golpes cambiarios sobre el mercado justamente de las divisas, que son un factor de ahorro, que son un factor necesario para la importación de insumos y equipos y también del gas natural licuado, y han complicado el escenario de expectativas para el pequeño y mediano industrial, pequeño y mediano comerciante, y ni que hablar para las familias, para madres, padres en los hogares que tienen que alimentar, vestir, calzar y mandar a la escuela y cuidar la salud de los chicos y chicas.
Diputada, hablando del asilo bolsas, quería consultarle si se podría modificar el escenario con relación a estos productores agropecuarios que mantienen guardado su producción a partir de este acuerdo que han firmado Rusia y Ucrania para desbloquear las exportaciones de grano.
Esto lo que puede traer es una cierta baja del precio internacional, claro, de esos productos primarios, porque Rusia y Ucrania son grandes exportadores. Eso puede modificar la oferta frente al abastecimiento necesario del mundo desarrollado y del mundo periférico también. Y es un mercado que, si mantiene la relación oferta-demanda, genera una competencia entre los oferentes, claro, y no es un mercado totalmente concentrado. Puede haber expectativas por parte de actores granarios, agroexportadores de Argentina, de empezar a perder algún peso, algún dólar, por la caída del precio internacional, que ya en algunos casos se ha mostrado en estos días, y puedan querer recuperar eso por la vía del tipo de cambio. Pero nuestro gobierno tiene la obligación de desacoplar estos precios internacionales de los precios internos, por lo tanto no puede darles, digamos, un dólar oficial que les compense esa pérdida que pueden tener por una progresiva, por un progresivo reacomodamiento de los precios a partir de este acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que ha sido gestionado y convalidado por Turquía como intermediario, y que hoy está movilizando buques para el transporte y para el cuidado de esas cargas en todo el Mar Negro, en el Estrecho de Bósforo, etcétera, con una operatoria compleja.
¿Podrías, hablando mal y pronto, ¿no? ¿Podría salir el tiro por la culata para los productores agropecuarios locales a partir de estas especulaciones que tienen de tener guardado todo este?
Bueno, han especulado con guardarla pensando que seguía subiendo el valor internacional del trigo, del maíz y de la soja, y bueno, pueden encontrar ahora esta respuesta de los mercados y querer presionar sobre el gobierno argentino para que, por la vía de una devaluación, les garantice la rentabilidad que pueden perder por esta rebaja mínima, porque igual los precios seguramente no volverán al tiempo anterior a la guerra. Pero esto es una lucha política también, porque a estos actores económicos y financieros, cambiarios, que a la vez, muchas veces son los mismos que sobrefacturan importaciones o subfacturan exportaciones, también son actores políticos, actores mediáticos que instalan el pánico, instalan la incertidumbre, castigan a las autoridades políticas gubernamentales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, como han hecho amenazas la semana pasada en la puerta del Instituto Patria, para la vicepresidenta, para Máximo sí. Kirchner, para nosotros los y las legisladoras, uh-huh. y para los y los ministros y el presidente. Y también han querido instalar que el presidente tiene que renunciar, que hay un vacío de poder. Todo esto es una maniobra político-mediática que cuenta además con los discursos de un Aldo Rico llamando a un golpe cívico-militar y a algunos opinadores políticos como Carlos Rucau, que se han prendido en los medios hegemónicos para poner en riesgo la democracia argentina.
Sí, justamente todos los diputados del Frente de Todos han repudiado todo este tipo de acciones, la corrida cambiaria, este pedido de juicio político al presidente, todo esto que usted
estaba relatando. Sí, participé precisamente de la redacción del comunicado, fui de las primeras legisladoras del interior del país que sacó un comunicado personal y después trabajé para la redacción del comunicado colectivo.
Bueno, ¿y qué repercusiones han tenido a partir de emitir este comunicado que ha sido reciente, ¿no? Hace pocos días que lo han dado a conocer?
El comunicado salió el día sábado en la tarde, se distribuyó por todos los medios y tuvo como respuesta primera las declaraciones de Mario Negri, que dijo que nos victimizábamos cuando éramos los reales culpables. Eso es lo que dicen algunos sectores, como el del radicalismo de Mario Negri, que no se sonroja respecto a la política que avaló y llevó adelante Cambiemos, y la UCR integraba Cambiemos y sigue integrándolo, hoy se llama Juntos por el Cambio, junto con la coalición cívica, y no se sonrojan de haber contraído el préstamo más grande de la historia de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, de 57.000 millones de dólares, que después pasó a ser 45, porque el Frente de Todos no aceptó las últimas remesas que estaban comprometidas para no seguir el camino de la deuda, y también la deuda con los bonistas bajo legislación nacional y extranjera de los 100 años de Caputo. No se sonrojó Mario Negri frente a la fuga de divisas de 86.000 millones de dólares, no se sonrojó frente a los tarifazos que desquiciaron la vida económica en el 2016, no se sonrojó con la eliminación de la posibilidad de la jubilación, estirando a quienes le faltaba algún año de aporte a lo que es los PUAN, para que cobraran un porcentaje de la jubilación mínima, no se sonrojó negando derechos de las becas Progresar, no se sonrojó en las cesantías que se produjeron en los planteles del Estado por los planes de agricultura familiar, no se sonrojó cuando tiraron netbooks y libros a los contenedores que eran de los planes educativos nacionales, ni cuando se suspendió y se demonizó el plan Cunita. Esas cosas le quiero recordar a Mario Negri como representante del radicalismo.
Graciela, bueno, para terminar, hoy, como usted decía en el inicio de esta nota, se cumplen 70 años de la muerte de María Eva Duarte de Perón. Una reflexión para esta figura, ¿qué significa para usted?
Mire, yo quisiera retomar dos expresiones. Una que sostuvo en cada lucha Evita, en la defensa de los y las trabajadoras, los niños, los ancianos, los más necesitados, de que donde hay una necesidad hay un derecho. Y en segundo lugar, todo lo que ella dijo, que si no defendemos la soberanía y la independencia y la justicia, seremos colonia. Por lo tanto, Evita está en nuestros corazones, porque estuvo y seguirá estando. Y es el símbolo de la lucha contra la injusticia social en la Argentina.
Muchas gracias, diputada, por este ratito con la radio.
Muy amables ustedes, ¿eh? Muy buen día.
Hasta pronto. La diputada nacional por la provincia de Río Negro, Graciela Landricini, bueno, hablando de varias cosas, ¿no? De la cuestión económica, ella es una docente e investigadora del CONICET.